En Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy empieza la campaña de recogida de alimentos bajo el nombre Operación Kilo Primavera. Se trata de una campaña imprescindible para el Banco de Alimentos porque está atravesando una mala situación debido a la inflación. Iranzu García.
Esta campaña empieza efectivamente con una situación bastante precaria en las reservas por este contexto marcado por la inflación. El objetivo que se han marcado es recoger 1.500.000 kilos de alimentos no perecederos. Para esto hacen falta unos 2.750 voluntarios. Paco Valencia tiene 77 años y lleva 15 colaborando con el Banco de Alimentos de Madrid.
Jubilé pues siendo joven, creo yo, y bueno, pues está muy bien dedicarte a hacer cosas que no habías podido hacer en horas de trabajo laborales, ¿no? Bueno, me decidí por el Banco de Alimentos y la verdad es que he estado muy contento en todos estos 15 años.
Bueno, la gente va a poder participar con donaciones en caja al pasar la tarjeta por el datáfono en la mayor parte de supermercados del país. Ese dinero, esas donaciones van a ir al Banco de Alimentos de la provincia a la que pertenezca ese supermercado. La campaña va a estar en marcha hasta este domingo 4 de junio y la página web del Banco de Alimentos está abierta para que las personas que quieran ser voluntarios puedan inscribirse y colaborar.
Ya sabes, si estás dudando en hacerlo, no te lo pienses mucho porque de verdad ayudamos a mucha gente. Por lo demás, hoy el rey Felipe VI se desplaza hasta Granada para estar presente en el desfile aéreo y naval de Motril. Es la ceremonia que marca el inicio del Día de las Fuerzas Armadas, aunque el acto central se va a celebrar mañana sábado. Hoy en el puerto de Motril se podrá ver la mayor concentración de buques de la Armada Española de los últimos años. Por lo demás, hoy también se va a seguir investigando las causas de la explosión sufrida en un edificio de Badajoz, donde ha muerto una persona y 16 han resultado heridas. A esta hora la policía baraja la hipótesis del suicidio, ya que se han encontrado 4 bombonas de butano y un conducto de gas roto en el piso del hombre fallecido. La autopsia se conocerá este viernes por la mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Marruecos sigue tensionando la relación con España. El régimen de Rabat ha presentado una queja en la Unión Europea por las palabras del vicepresidente de la Comisión, que aseguró que Ceuta y Melilla están reconocidas como ciudades españolas y son frontera de la Unión Europea. Marruecos no está de acuerdo con esta postura y se lo ha hecho saber a las instituciones europeas. Eso también ha provocado la reacción del gobierno español, que ha contestado con otra carta en la que rechazan categóricamente la postura de Marruecos. Cabe recordar que en abril del año pasado, ambos países, España y Marruecos, firmaron un acuerdo en el que ambas naciones se comprometían a evitar todo aquello que ofende a la otra parte. De Marruecos nos vamos hasta Moldavia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asistido a la cumbre de la Comunidad Política Europea que se ha celebrado en la antigua República Soviética. Desde allí ha pedido un escudo antimisiles europeo que sirva para proteger a Ucrania y al resto del bloque comunitario. Además, dice que su país está listo para ser miembro de la OTAN y asegura que todo lo que se necesita es que los aliados se pongan de acuerdo.
Creo que lo más importante es nuestro futuro en la Unión Europea. Ucrania está lista para entrar en la OTAN. Estamos esperando a que la OTAN esté preparada para acoger y contar con Ucrania. Y creo que las garantías de seguridad son muy importantes, no solo para Ucrania, sino para todos nuestros vecinos, para Moldavia debido a Rusia y a la agresión en Ucrania y la posible agresión a otras partes de Europa.
Cabe destacar que a la cumbre en Moldavia han asistido casi medio centenar de líderes, entre ellos Pedro Sánchez, que ha sido uno de los pocos que no ha atendido a la prensa. Y una cosa más, nuevo traspié de Joe Biden en un acto público. El presidente de Estados Unidos, de 80 años, se ha tropezado y se ha caído al suelo durante la ceremonia de graduación de los cadetes de la Fuerza Aérea en Colorado. Tras el discurso y después de entregar el último diploma a los cadetes, se ha dado la vuelta para sentarse, pero ha tropezado con un saco de tierra y ha caído sobre sus rodillas. Se ha desplomado después hacia un lado. Por suerte, la gente que le acompañaba ha podido ayudarle. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Vienes de escuchar a Beatriz Pérez Otín, venimos de sentir a los búhos, venimos de vivir la noche y ahora toca ponerle las calles a este viernes 2 de junio de 2023. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que aquí nosotros le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que son las que al menos a nosotros nos alimenta el alma. Y nos vamos dando cuenta que siempre hay historias que son maravillosas. Y sobre todo te das cuenta que hay mucha gente que está colaborando para que las cosas funcionen de manera muy positiva. Hoy, por ejemplo, quiero comenzar poniendo la primera calle positiva del día con el último premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2023. Y es que en esta ocasión pues ha recaído en una ONG que ha encontrado tratamiento para enfermedades tropicales mortales que hasta hace 20 años estaban completamente abandonadas. Bueno, se trata de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, también conocida como DNDI. Y el acta del jurado fue leída ayer en Oviedo por su presidente, por Gustavo Suárez, quien ha destacado la labor de esta ONG que en las últimas dos décadas ha salvado numerosas vidas.
Más de 1,000 millones de personas de las poblaciones más pobres y desfavorecidas del mundo, la mitad de ellas niños, sufren un conjunto de enfermedades que causan graves estigmas sociales y millones de muertes al año. Son enfermedades desatendidas por la investigación, la industria y el desarrollo comercial.
Es que la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas nació en el año 2003 por el empeño de Médicos Sin Fronteras y también por otras instituciones públicas y privadas, y en todo este tiempo, pues la ONG ha conseguido llevar a los pacientes de países subdesarrollados 12 tratamientos efectivos contra este tipo de enfermedades desatendidas. Mira, una de ellas es la enfermedad del sueño, transmitida por la mosca tsetse. Es endémica en 36 países de África subsahariana, y claro, es que sin tratamiento es letal. Hasta hace 25 años, el único medicamento que existía mataba a una persona de cada 20 que lo recibía. Se administraba con un pinchazo en las venas, muy doloroso, por cierto, pero ahora, gracias al trabajo de esta ONG, la cura de la enfermedad del sueño ha cambiado radicalmente. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Luis Pizarro, es el director ejecutivo de esta iniciativa.
Hoy día, gracias al trabajo colectivo que te contaba recién, trabajando con el Ministerio de Salud de países como el Congo, como la República Centroafricana, trabajando con fundaciones como la Fundación Gates o con laboratorios como Sanofi, hemos logrado desarrollar un tratamiento que es una tableta que se toma por la boca de manera oral y estamos a punto casi de eliminar esta enfermedad.
Es que claro, según sus datos, una de cada cinco personas en todo el mundo sufre una enfermedad desatendida, la mayoría y desgraciadamente son niños, y la colaboración de esta ONG pues ha servido para empezar a tratarlas y a curarlas. Pero claro, como nos cuenta Pizarro, para ello hacen falta muchas horas de trabajo y mucho dinero.
El cuento no es un tema de volumen. Aquí hay muchas personas que sufren de estas enfermedades. El tema es que son desatendidas porque justamente son personas de bajos recursos que viven en lugares alejados de centros de salud y que no representan un mercado potencial para la industria farmacéutica, que bueno, tiene que generar ganancias para poder avanzar.
Bueno, pues ahora el objetivo de DNIDI es conseguir, antes de 2008, otras 13 nuevas terapias para curar enfermedades que muchas veces olvidamos, en el, como son, por ejemplo, el Chagas o el dengue. Pero claro, ahora sabiendo esto, no me puede parecer más merecido este premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional que se les va a dar el próximo mes de octubre. Así que, desde Poniendo las Calles, decimos, velar por los más desfavorecidos siempre tiene que ser reconocido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, vamos que nos vamos. Son las 4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Es viernes, el cuerpo lo sabe y hoy nos lo vamos a pasar también muy bien. Mira, para empezar, vamos a comenzar el día hablando de nostalgia y también de esperanza, que la esperanza es muy importante. Y es que nos hemos enterado que el hijo del último maestro rural de un pueblo de 80 habitantes, pues ha donado 4.000 libros a la nueva biblioteca. Y además, esta nueva biblioteca lleva el nombre de su padre. Es decir, que un lugar de los que solemos llamar la España vaciada se ha convertido en un referente cultural. Increíble. Enseguida te vamos a decir de qué pueblo estamos hablando y, sobre todo, cómo es el nombre de esta biblioteca. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es viernes.
Claro, dices tú que el cuerpo lo sabe, el cuerpo y los ponedores, que saben perfectamente que les toca sufrirnos durante unos minutitos, porque no lo alargamos mucho para no hacer este rato insoportable.
Son dos pases.
Nosotros todos los viernes nos gusta hacer la parodia de cine, que nos dejen esta especie de libertad, ¿no?, que nos damos. Cogemos la escena de una película, la interpretamos y, oye, el guión es exactamente el mismo que el de la película. La música también. Vamos a ver, aquí damos datos importantes para que puedan participar con nosotros y adivinen a qué película pertenece. Se pueden llevar un premio. Yo desde participaría,
sí.
¿Eh?
Uh-huh. Eso va a ser dentro de un rato.
Sí, sí, tenemos eso, pero también vamos a contar la historia de una guitarra. Es una historia de una Fender Stratocaster que fue robada hace más de 4 años. Tú imagínate, en ese momento tú dices, pues hace 4 años ya no la voy a volver a ver. Pues no, su dueño la ha recuperado hace unas semanas. ¿Y cómo lo ha hecho? Cuando la vio en una plataforma de venta online, en un momento lo contamos.
Uh-huh, genial. Yo quiero mandar un saludo a Julián Sánchez Vela, que acaba de escribirme un mensaje aquí por facebook.com/ poniendo las calles, y dice, muy buenos días, Pulpo, ahora mismo te estoy escuchando desde una conserjería de Valencia. Así que a Julián le mandamos un abrazo bien fuerte, nos lo imaginamos ahí en su garita de conserje, y escuchándonos, pues toda una gozada. Pues Julián, seguro que necesitas conocer cómo vienen las temperaturas del día y el comportamiento meteorológico. Gracias, ¿cómo estás? Buenos días, te veo muy bien.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días, pues muy bien, ¿y qué tal tú?
Uh-huh. Pues también muy bien, ¿tú cómo estás?
¿Y tú cómo estás?
¿Y tú qué tal estás? Entonces decías que el tiempo regular, ¿no?
Pues sí, mira, va a seguir lloviendo, continúa la inestabilidad en gran parte del país para este viernes, y las lluvias pues van a seguir siendo generalizadas en el interior peninsular y Baleares, con precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y con granizo. Las descargas eléctricas serán más frecuentes en el entorno de zonas de montaña y las temperaturas para este viernes sufrirán pocos cambios con respecto a días anteriores. No va a hacer ese calor que esperamos para estas fechas, pero sí que se alcanzarán los 30 grados en Sevilla, 21 en Madrid o 24 en Huesca. En cuanto a las mínimas, 11 en León, 17 en Valencia o 13 en la comunidad extremeña. El sábado y el domingo la situación será similar debido a una dana que provocará que continúen los chubascos y las tormentas en gran parte del interior de la península y Baleares. Y como sé que mañana te dan la antena de plata, he estado yo ahí mirando el tiempo.
Sí, esta próxima noche, sí,
y
sí, sí.
Y siento decirte que las fotos van a salir con un poquito de lluvia y de nubes por detrás, porque da lluvia, qué tela.
O sea, esa es la previsión meteorológica para Alcalá de Henares esta próxima madrugada.
Exactamente.
Qué bonito me lo pinta, de verdad, gracia. Qué bonito, o sea que hay que llevar las cámaras con flash.
Sí, y tú con paraguas, que no sé qué.
Con paraguas.
Que no se te atrope el premio.
Un chubasquerito.
Pues sí, bueno, vamos a ver cómo sale todo. Oye, hoy vamos a batir el récord escuchando este montaje de llamadas. Fíjate, 1.45 estoy viendo aquí. Hoy va a ser el récord en estos 8 años de radio. Nunca hemos editado y escuchado tantos mensajes seguidos. Vamos a hacer un esfuerzo porque todos estos oyentes que vamos a escuchar, oye, son ponedores diplomados.
Ah, buenos días, Pulpo. Y entonces me pregunta cuánto vale el trabajo. Le digo que nunca he sido pesetero, nunca me he preocupado del trabajo, pero el trabajo había sido bastante arduo. Les cobro 25.000 pesetas, saco una chequera y me dice, bueno, le voy a contar la verdad, soy de la Warner Bros., soy el promotor de Spielberg, y gracias a su predicción vamos a hacer la película Imperio del Sol entre buenas.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Dónde estás ahora mismo? Que me han dicho que estás trabajando.
Sí, señor, aquí vamos con la rosca. Ajá. Como siempre, como todos los días. ¿Subas?
Santiago, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás tú?
Pues por Francia, por debajo de Burdeos.
¿Cómo estás, hombre?
Hombre, ¿cómo va a estar un tío que se va de vacaciones ahora mismo? Como le digo yo, la vacación es loca. Cojo el coche, lo lleno de gasolina, me llevo nada más que 2 pantalones cortos. Y dos polos y una zapatilla, y ahora me meto por carreteras que no sé dónde van ni dónde no van, y me paro por sitios que no he conocido en mi vida. Claro, conozco que he ido a España ya.
Qué grande, claro. Juan Carlos, geolocalízate, por favor.
Bueno, pues estoy en Santander, trabajo en una empresa de automoción y estamos, ya te digo, empezando la jornada.
Hola, buenos días, señor Pulpo.
Qué maravilla, señor.
Qué maravilla.
Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces, ponedor? ¿Por dónde andas?
Pues aquí estoy en una planta solar, ¿sabes?
Me llamo Ángel Bruno, pero mis amigos me llaman Bruno, con B. Estoy bajando para Brea de Aragón, que voy a vender fruta. Bueno, vendo fruta, vendo bacalao, vendo legumbre, vendo conservas.
Soy José, yo soy maquinista de barco. He trabajado por todos los mares.
No, Jarque.
Ah, Jarque, pero está por la
Jarque
zona...
Jarque Marte.
Ah, Jarque Marte, como en la película, ¿no? Qué cachondo, me estás volviendo loco, ¿eh?
Es que eres un popolajillo.
Oye.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 es el teléfono gratuito de este estudio. Márcalo tú ahora, cuéntanos por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cómo estás poniendo las calles este viernes. Y ya sabes que si entras en directo, el diploma te lo vamos a mandar con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España, y obtendrás entonces el reconocimiento oficial de que ya eres un ponedor de calles. Porque si me estás escuchando, también lo eres, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A lo mejor está lloviendo en el sitio en el que te encuentras ahora mismo. Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Te voy a leer. Buenos días.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Gracias por estar al otro lado de la radio. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, también a los taxistas, a la gente que está poniendo las vías, a los ferroviarios, a los que van conduciendo autobuses, los camiones, en fin, que hay un montón de gente que está ahora mismo trabajando también en las fábricas. Y también a Loli Luis, o a Daniel Reglero, o a Amistad Numancia, a Paulo Cobas o a Rocío Sanchís. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que ya somos en esta red social 93.371 ponedores. Estamos a 29 ponedores de alcanzar los 93.400 seguidores en Facebook. En cuanto la gente se vaya sumando uno a uno, tu nombre aparecerá en este ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que demuestra que estás aquí, saca pecho, que se te vea que eres un ponedor. Y oye, que te lo vamos a agradecer y te vamos a mencionar para que todo el mundo lo sepa. Pero claro, vea, hoy tenemos varios frentes abiertos. Hoy estamos preguntándole a la gente por cómo está el clima y sobre todo si está lloviendo en su zona. Hay que mandar un abrazo muy fuerte a la gente de La Vega, a Extremadura. O sea, creo que los campos de cerezas, los campos del tabaco están fatal, zonas catastróficas. No me quiero imaginar cómo van a estar esas cosechas, si es que se pueden recuperar. También estamos preguntándole a nuestros ponedores por los planes para el fin de semana. Y oye, que esta noche pues se recibe la antena de plata. Y a los ponedores esto nos hace mucha ilusión, porque es el reconocimiento a este programa de radio súper apartado en la madrugada y que ha conseguido un reconocimiento por parte de la gente que sabe de este medio.
Claro, mira, Gonzalo Mateos, por ejemplo, nos ha escrito, él está en Cáceres Capital, dice, ya no llueve, ha llovido estos días de atrás, pero no, este jueves ha hecho un día soleado, ventoso a ratos. El fin de Yo Pulpo, como siempre, sin sobresaltos, saldría a tirar la basura, uh-huh. Y dice que felicidades por la antena. Nos ha escrito también Elliot Cartagena, está en Tielmes, en Madrid, y ha dicho que aquí ha jarreado. Claro, nos ha mandado un vídeo y es como, yo podía haber hecho ayer un vídeo, yo salí del coche exactamente un minuto, que es lo que tardé en donde había dejado el coche aparcado en llegar al dentista. Claro. Solo te digo que cuando llegué al dentista estuvieron a punto de sacarme un pantalón de estos que llevan ellos de quirófano.
Ah, sí, claro.
Porque ese es el aspecto que yo llevaba con paraguas y todo, calada, claro. De arriba abajo.
Sí, sí.
Bueno, pues Juan José Moya dice, yo este fin de semana lo que tengo que hacer es trabajar en Albacete vendiendo caracoles y acompañado del mercado medieval. Tengo que deciros que estáis invitados a visitarnos. José Carlos también te da la enhorabuena por esa antena de plata, dice que por su zona no llueve y además casi no ha llovido en estos días. Él nos escribe desde Arajal, en Sevilla. Carmelo nos da un saludo desde Mallorca. Hoy por hoy no llueve, Pulpo, y los planes, bueno, pues salir a comer con mi mujer y tomarnos un par de cervezas. También David nos ha escrito para decirnos que él está en Murcia y que hacía allí 83 años que no llovía 3 semanas seguidas. Bueno, pues que llevan 3 semanas que no deja de llover en Murcia. Juan nos ha escrito para decir que ha caído una buena tormenta esta tarde pasada sobre Córdoba. Dice, tengo un examen el sábado además, poco más lo que me espera. Y luego Javier López dice, pues sí, sí ha llovido bastante y tengo que decirte que yo este fin de me voy a Las Palmas a emborracharme. Enhorabuena, ten cuidado, Javier.
Pues nada, disfruta Las Palmas, siempre es una gozada estar en cualquiera de las islas en Canarias. Vamos a dar la bienvenida al edificio Manilamar, que nos acaba de seguir en Facebook, a Juan Carlos Hernández, también lo acaba de hacer. Muchas gracias, Juan Carlos. A Inmaculada Cases, Alquilares en Mar del Plata y Florianópolis, así que bienvenidos y muchísimas gracias. Ana Loeches Ortega y Julia García Fernández se acaban de sumar a nuestro Facebook y esto nos ayuda un montón. Y fíjate, a Ernesto Pérez, que ahora mismo está en Málaga, dice, lloviendo, por cierto, Pulpo, desde donde voy a volar a Barcelona a eso de las 6 de la mañana. Nos manda un abrazo a todos los ponedores. Y seguimos avanzando en este viernes 2 de junio. Hacemos radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte. Pero quiero que sepas una historia maravillosa, que es la de la persona que acaba, bueno, pues de formar algo maravilloso. Quiero preguntarte algo especial. Por ejemplo, ¿tú recuerdas alguno de tus profesores? ¿Recuerdas el nombre de alguno de tus profesores de hace un montón de años? No sé, ese que te enseñó, por ejemplo, a leer o a hacer las raíces cuadradas. O a lo mejor el que te castigaba porque no dejabas de hablar en clase. Estoy seguro de que tú, como yo, recuerdas al menos los primeros maestros que tuviste.
Aparte de la escuela, nos trataba también como compañeros, como amigos, como vecinos, como porque yo vivía justamente al lado de ellos. Y entonces me acuerdo, sin ir más lejos, la televisión a este pueblo pues llegó muy tarde y él tenía televisión y nos metía en su casa a ver los partidos de fútbol.
Él es Manuel Jiménez y nos ha contado uno de los muchos recuerdos que tiene de su maestro, Anastasio González, que por cierto fue el último maestro de gallegos de Altamiros. Y claro, dirás, pero Pulpo, ¿esto por qué me lo estás contando? Pues mira, te lo estoy contando porque este pequeño pueblo de Ávila, de tan solo 80 habitantes, tiene desde hace unas semanas una biblioteca con más de 4.000 libros. Es la biblioteca Anastasio González. Sorprende bastante saber que en una localidad tan pequeña haya sido posible montar un centro de estas características y también dotado. Mira, por ejemplo, un pequeño milagro que ha sido posible gracias al tesón del hijo de Anastasio, que ha sido precisamente el que ha donado todos esos ejemplares. Pero también, por supuesto, a la voluntad del teniente de alcalde de este pueblo, que es, casualidades de la vida, Manuel, el antiguo alumno del último maestro del pueblo.
Las estanterías las he colocado yo todas, ¿me entiendes? Los libros en general, ponerlos en la biblioteca, los ha colocado él, ¿me entiendes? Porque él sabía lo que traía.
Una biblioteca casera que ha devuelto algo de vida a gallegos de Altamiros, porque con esos 4.000 libros, la España vaciada se llena de cultura y también de nuevas oportunidades. Moisés González es hijo del maestro, ahora es catedrático de filosofía, y nos contaba en COPE por qué decidió poner en marcha esta iniciativa.
para mí es un homenaje no solo ya a mi padre, que evidentemente eso también, pero sobre todo a los maestros rurales, a los que les tengo un especial cariño, y yo creo que todo el mundo les debería tener, porque son los que han mantenido la cultura y las buenas letras en los pueblos, además con un trabajo muy sacrificado.
Es que en este pueblo hace ya unos años ocurrió lo que pasa en muchos otros, que es que se quedaron sin niños. Las familias se fueron a las grandes ciudades en busca de trabajo y allá por 1976, nada más y nada menos, cerró la escuela. A su maestro Anastasio González no le quedó más remedio que marcharse a Ávila a dar clases y también a vivir, pero la vida puede ser maravillosa. Y ahora, casi 50 años después, acaba de abrir sus puertas a la biblioteca que lleva ni más ni menos su nombre. Te cuento esto porque te preguntarás que cómo es. Bueno, pues está ubicada en una gran casa de piedra de una sola planta que alberga también el centro de salud y el ayuntamiento, y es tan tranquila que mientras lees puedes oír cómo trinan los pájaros y también, por supuesto, el sonido de algún que otro animal más.
Ha quedado muy bonita, es un local espléndido y con muchísima luz y con unos paisajes realmente extraordinarios que se ven desde allí, desde la propia biblioteca.
Ya lo decía el gran Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en esas están, en Gallegos de Altamiros, gracias a la donación de esos libros que en gran parte son de literatura infantil y juvenil. Eso sí, Moisés nos explica que hay espacio para otros géneros.
Hay literatura general para la gente mayor y luego también filosofía, historia, arte, religión, psicología. O sea, hay un poco de todo, aunque inicialmente la idea mía fue fundamentalmente hacer una literatura infantil o juvenil.
Libros que van a poder disfrutar los 40 vecinos que viven todo el año en este pequeño pueblo, pero también los centenares de personas que van los fines de semana y sobre todo en verano, cuando se llena la localidad. Rosalía, por ejemplo, no vive allí, pero sí su hermano, y ha contado en COPE que está encantada porque sus hijos de 15 y 11 años les va a venir genial la biblioteca cuando vayan a pasar unos días con su tío.
Ahora mismo le han pedido Miguel Delibes El Camino a mi hijo mayor y podríamos localizarlo perfectamente en la biblioteca. Además, somos miembros de la asociación Cruz de Piedra y nuestros socios se van a ver beneficiados por la variedad de libros para todas las edades.
Seguro que escuchando esta historia te has preguntado cómo una sola persona puede donar esta cantidad tan grande de libros. Te lo explico. La donación proviene de tres bibliotecas: la de la UNED, la Rafael Alberti del distrito Fuencarral El Pardo y la Biblioteca Pública de Ávila. Lo que ha hecho Moisés es dedicarle mucho tiempo y cariño para darles una segunda vida. Él, que ha sido maestro como su padre, es un amante de la literatura, pero en COPE le hemos querido poner contra las cuerdas y le hemos preguntado con qué libro se quedaría. Esto es lo que nos ha dicho.
El Quijote es el libro que tiene que estar presente en todas partes, porque los clásicos son siempre los libros, yo creo que son siempre los libros más modernos. Pero además, como yo soy de filosofía, pues creo que los diálogos de Platón también es un libro que está allí y que están allí, los diálogos de Platón, y que ha servido fundamentalmente para toda la cultura occidental.
Todo un clásico. Como te decía, el edificio en el que se encuentra la biblioteca alberga también el centro cultural y el teniente de alcalde hacía en COPE una propuesta a Moisés que este, lógicamente, no ha podido rechazar. Vamos a escuchar a los dos.
Voy a contactar con Moisés, por supuesto que voy a estar, porque yo me llevo muy bien con él, ¿me entiendes? A ver qué actividades se pueden hacer. Él quiere hacer algunas actividades en el local de la biblioteca que hemos creado, ¿me entiendes? Y yo, por supuesto, mientras esté en el ayuntamiento, que cuente conmigo para ello, por supuesto.
Sí, por supuesto que lo vamos a hacer, porque además cuento con la colaboración también, se lo he comentado a algunos de mis amigos que saben de que estaba haciendo esto, pues me han dicho que sí, que cuente con ellos para cualquier tipo de actividad, no solo filosófica, sino literaria, de cualquier tipo, o sea que seguro que haremos cosas por ahí.
Una biblioteca y también centro cultural que ha logrado devolver la esperanza a un pequeño pueblo de la España vaciada, a Gallegos de Altamiros, que hoy está lleno de cultura y también de ilusión. Ahora son las 4:28 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hay mucha gente como tú, está poniendo las calles, cada uno en su profesión, cada uno en su localidad, cada uno en su sitio, pero entre todos estamos levantando España. Gracias por estar al otro lado de la radio. Es verdad, Bea, que muchas veces saludamos a la gente que está currando y también nos tendríamos que acordar de la gente que está estudiando. Por ejemplo, Jorge Sainz Anta me está contando aquí a través de Facebook y dice, Pulpo, no sé si va a ser posible o no, pero yo quiero mandar un mensaje de ánimo a mi hermana, que se llama Andrea, y que ahora mismo pues le quedan 2 semanas para las oposiciones de economía en las que tiene todas sus esperanzas puestas. Así que yo le quiero decir, de parte de Jorge, que rendirse no es una opción. Y obviamente que la quiero mucho. Es que es verdad, es que hay mucha gente que ahora está estudiando y está preparando su futuro.
Ahora les queda nada, el último empujoncito justo antes del verano y que las oposiciones en este caso vayan muy bien. Y los muchachos jóvenes, que sabemos que hay alguno que nos está escuchando, sí, mientras que se prepara lo que era la antigua selectividad, pues mucha suerte, ¿no? Uh-huh. Que no se pongan nerviosos, que ya preparados están de todo el año. Esto es el último empujoncito que hay que darle.
Ahora ya es la confirmación de que has hecho las cosas bien durante el año, que le has metido un repaso globalmente a todo lo que has aprendido y en los últimos años y ya llevártelo de calle, que es lo que te mereces. Voy a saludar a Julia García Fernández, a Arturo Martín, a Pilar Agut Molés y también a Manoli López García. Se acaban de sumar a nuestro Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto nos ayuda un montón y seguimos aquí remando en la misma dirección. Vea, un par de mensajes de las preguntas del día y nos vamos a representar esa escena de la peli.
Claro, Francisca, que nos ha contado que Moaña en Pontevedra no está lloviendo. O Ángel Blasco dice, pues nada, por aquí llueve a ratos, pero con normalidad. Los planes para el fin de semana, descansar y recuperarme de una caída que tuve con la bicicleta este miércoles. Y luego Maga Fernández dice, pues aquí en Avilés, en Asturias, ha hecho un día espléndido. Y el fin de semana tenemos previsto irnos a Granada para ver al Real Avilés, que juega la promoción. Esperemos por lo menos que no llueva. Muchas felicidades por la antena, Pulpo, y por el programa. La verdad es que me encanta.
Qué bien, muchísimas gracias por estas felicitaciones que estamos recibiendo. Será esta tarde a las 7:30 cuando se recoja la antena de plata por este programa de radio. Así que estaremos nerviosos, por supuesto que sí, y sobre todo estamos muy agradecidos de las cosas tan bonitas que nos estáis diciendo por este premio que nos han dado. Ahora son las 4:34, hora menos en Canarias. Ha llegado el momento de representar la escena de una película que hemos visto al menos 2 veces en nuestra vida. Presta atención porque si averiguas a qué película pertenece esta escena, nos llamas al estudio marcando el 950-6006 y si lo dices correctamente, te llevas un premio.
¿Cómo es tu madre?
Nunca la he visto. Ella y mi padre se separaron cuando yo era un bebé, o tal vez antes, así que no estoy segura. A él no le gusta hablar de ella, pero sé que es muy, muy, muy guapa.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, pues porque papá tenía una foto vieja de ella escondida en su armario y me descubrió mirándola todo el rato, así que me dejó guardarla. Oye, tengo mucha sed. ¿Seguro que no quieres ir al comedor a tomar una limonada?
¿Quieres dejar de pensar en tu estómago en un momento como este?
¿Pero de qué hablas?
¿No te das cuenta de lo que está pasando? Por favor, piénsalo un momento. Yo solo tengo una madre y tú tienes un padre. Tú nunca has visto a tu mamá y yo nunca he visto a mi papá. Tú tienes una foto vieja de tu mamá y yo tengo una foto vieja de mi papá. Pero al menos la tuya será una foto entera, porque la mía es un patético pedazo, todo arrugado y roto por la mitad. ¿Pero qué estás buscando entre tus cosas?
Esto...
Es una fotografía de mi madre y también está rota.
¿Justo por la mitad?
Justo por la mitad.
Es tan extraño. Escucha, a la cuenta de 3, cada una va a mostrar su fotografía.
De acuerdo.
1, 2...
Y 3.
3. Mi padre es ese.
Y esa es mi mamá. Es la campana del almuerzo.
De repente se me ha quitado el hambre. Entonces, si tu mamá es mi mamá y mi papá es el tuyo, y ambos nacimos el 11 de octubre, entonces tú y yo somos hermanas.
¡Exacto! ¡Somos gemelas!
Es que me como es como que diría Timmy, no sé qué decir.
¿Qué tienes en la mano?
Pues este colgante me lo dieron cuando nací. Mira, tiene mi inicial grabada.
Oh, a mí me dieron otro cuando nací, también con mi inicial.
Es que mis sacitas, es que se me ha puesto los pelos de punta. ¡Qué bien! No soy hija única, tengo una gemela. Hay dos como yo, bueno, como tú, como yo. Bueno, esto es...
muy confuso.
Esto es confuso, sí, 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 sí lo es. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. ¿Sabes a qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar? Venga, llámanos, entra en directo, porque como lo digas correctamente, tenemos un regalo para ti. Están pasando cositas, vea.
Sí, ha empezado el verano, al menos meteorológicamente hablando, y aunque en algunas provincias de España parezca que hemos regresado al mes de noviembre, en breve vamos a estar deseando estar en la playa comiendo un buen melón. ¿A ti te parece?
Me encanta el melón, por cierto, cada vez más.
Claro, y tú me dirás, ¿por qué ha dicho un buen melón? Podría haber dicho una buena sandía o una tortilla de patata.
Bueno, pues porque he dado más por el melón.
No, es que la cosa hoy va de melones.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Aquí nos volvemos locos por los de Villaconejos, pero...
pero... y los de membrilla.
Sí, sí. Pero yo me pregunto, Pulpo, ¿cuánto pagarías tú por un buen melón?
Yo he pagado bastante dinero por un buen melón, ¿eh? He pagado, pero he llegado a pagar hasta 18 euros por un melón.
18, vale. Sí. En un restaurante de Madrid, bueno, al precio que está la fruta, no me extraña. Uh-huh. En un restaurante de Madrid, unos chicos han ido a probar el que es, según está certificado, el melón, sí, más caro del mundo.
Oh.
No es broma, ¿eh? Uh-huh. Por un único ejemplar se han llegado a pagar miles de euros.
Nos han contado que se la subasta una vez al año y se ha llegado a pagar por un solo melón hasta 40.000 euros. O sea, una auténtica barbaridad.
Pero esto en números, vea.
Una barbaridad. Un melón. 40.000 euros para un restaurante. Se trata del melón Yubari, es una variedad que solo 150 agricultores del norte de Japón tienen permiso para cultivarlo. Solo 150 agricultores. Su forma de cultivo y su sabor intenso lo han convertido en un artículo de lujo, como el caviar. Uh-huh. Hay poquísimos y esa escasez del producto tiene una explicación.
Es que nace el árbol y escogen un único melón de cada árbol para que todo se concentre en ir a ese melón.
Sí, 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 sí.
O sea, cogen todos los melones que va a dar el árbol, los tiran para que el esfuerzo
los,
del
los
árbol...
cortan y para que todas las vitaminas de ese árbol queden en un solo melón. Sí, es verdad.
Tú imagínate, un melonero, se llama así.
Claro.
Un melonero que da 20 melones, pues tiran 19. Los tiran cuando empiezan a crecer. Para que todos, los nutrientes que genera él vayan a ese fruto.
Al elegido.
Qué fuerte, ¿eh?
Muy fuerte.
Claro, por eso es tan caro. Te decía al principio que en una subasta un ejemplar de Yubari se vendió por 40.000 euros, vale. Eso fue una subasta, fue un ejemplar muy concreto, había salido, no sé si se dirá como en el vino, una añada muy buena y entonces se subastó y era ese precio, ¿vale? Llegó a alcanzar ese precio.
Sí.
Pero el precio en el mercado estándar es también muy caro. Un ejemplar de Yubari roza los 350 euros.
Es de locos.
Es de locos.
No,
o sea, tú decías 18 euros, que me parece carísimo, pues tú imagínate 350 euros por comerte un melón, para que encima se lo pongas a Inma en la merienda y te diga que melón no.
No, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces, claro, si estás contando que ese melón lo que ha hecho es que se ha llevado los nutrientes y sobre todo pues los de una mata de melones, pues claro, es que dejar de vender los otros, con lo cual, y con ese tema de marketing puede venir muy bien para poder pedir la pasta que te dé la gana. Claro,
claro, bueno, ya, pero luego tiene que gustar, porque claro, al final, si no es un bluff. Los chicos, tengo que decir, los que han subido el vídeo a sus redes, prueban finalmente el melón, porque lo van contando un poco, están en el restaurante y demás. Prueban el melón y sí reconocen que el sabor es muy bueno y que está exquisito, ¿no? Pero al final llegan a la siguiente conclusión.
Diría que es uno de los mejores melones que he probado en mi vida.
Total, pero no deja de ser un melón.
Exactamente.
Total, pero no deja de ser un melón.
Claro.
No te estás dejando de comer un melón. Y ha costado 350 euros.
Eso desanima mucho, que te digan, bueno, pues es un melón. Como si te dijesen que es un melón más. Hombre, un melón más no es un melón especial.
Claro, es especial, seguro que está exquisito, pero bueno, pues que es un melón. Y 40.000 euros por un melón y 350 euros por un melón. Pues como que no. Escuchamos este éxito de Vico, lo está petando en las discotecas. Porque el tema, después de quedarse fuera de la carrera para representarnos en Eurovisión, ya sabes que fue Blanca Paloma la que ganó el Benidorm Fest y al final fue al festival, ahora este tema lo va a hacer en el OGAE, que no sabes lo que es, pues es el festival de temas no elegidos para Eurovisión. El certamen, organizado por el Club de Fans Oficial del Festival de la Canción, lo que hace es dar una segunda oportunidad a esos temas que se quedaron a las puertas de ir a Eurovisión. El año pasado tengo que decir que en el OGAE nos representó Ay Mama de Bandini y quedó tercera. Y, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, en el año 2002, el tema Corazón Latino de Bisbal, que no fue a Eurovisión, fue a Logae y lo ganó.
Bueno, curiosidades del mundo de la música que estamos conociendo aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Somos el programa previo a Herrera en COPE y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Estamos juntos, estamos levantando España. Y ¿sabes una cosa? Vamos a abrir el teléfono de este estudio, gratuito, 950-6006. ¿Por dónde andas? ¿Cómo estás poniendo las calles? Venga, llámame, me encantará conocerte.
Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera, cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo, la noche entera.
La noche entera, por lo menos desde las 4 de la mañana y hasta las 6, en la cadena COPE, ponemos las calles a toda España. Y lo hacemos con ayuda de los ponedores que van demostrando que están aquí con nosotros. Uno de ellos es Pepe Toni Vicedo Izquierdo. Así que a Pepe le mando un abrazo. Acaba de seguirnos en Facebook. También Pilar Agut Molés y Arturo Martín. Bienvenidos y muchísimas gracias por seguirnos y por estar aquí remando en la misma dirección con nosotros. Abrimos el teléfono. Ahí está Lorenzo, el gran Lorenzo. ¿Cómo está Lorenzo? Buenos días.
Buenos días, punto.
¿Qué haces despierto hasta ahora? ¿Por qué no estás ahí dormidico en la cama?
Desde las 3:30 estoy despierto.
¿Y eso te ha puesto la alarma o es que tienes que hacer cosas?
No, es que estoy haciendo marquetería para la 11 muestra de gigantes de Mataró.
Oh, ¿y te pones a trabajar de madrugada?
Sí, siempre, todos los días. Y todos los días los escucho.
Anda, qué bien, mientras estás ahí con la marquetería, ¿no?
Sí.
Qué bien, ¿qué años tienes, Lorenzo?
82.
Qué campeón, qué campeón. Y te pones la radio ahí, no molestas a nadie, y te pones ahí, me imagino, con las figuras y con todo, ¿no?
Estoy aquí en el comedor, tranquilo, con una lucecita y pegando mis gigantitos y preparándolo para el mes de julio venderlo. Porque es la manera que con esto financiamos la muestra de gigantes.
Ya me imagino.
No sé si lo sabes, pero Mataró es la ciudad del mundo que más gigantes hay. No hay ninguna más, ¿eh?
¿Y llevas haciéndolo muchos años, Lorenzo?
11 años.
¿Y cómo te dio por eso?
Pues cuando me jubilé, no sabía qué hacer y como me enrolé en un grupo de gigantes y al final me fueron envolviendo y me convirtieron presidente de este invento. Y así llevo desde entonces.
Qué bueno, por Dios. Claro, me imagino que empiezas a hacer figuras con madera de contrachapado que te tocará recortarlas bien y pintarlas, me imagino, ¿no?
No, el proceso y yo empiezo, tengo unos dibujos que hizo una amiga mía y los he coloreado todos. Los he pasado a la impresora y en la impresora los imprimo a un tamaño determinado. Y entonces eso lo recorto, lo pego en un tablero contrachapado, corto con una segueta el tablero contrachapado, le pego la cara de atrás, que es la misma cara, pero al revés, porque a los niños les gusta verla siempre la cara del gigante.
Claro.
Y luego les pongo una peana.
¿Y cuál es el momento en el que más disfrutas, Lorenzo? ¿Cuándo es cuando dices, merece la pena?
Cuando empezamos la exposición, cuando ves allí 15.000 niños correteando para arriba y para abajo detrás de los gigantes y correteando por toda la casa, es que no te lo llegas ni imaginas. Es impresionante.
Qué bien. Y es cuando dices, no me importa todas las madrugadas que he estado yo escuchando, poniendo las calles y estaba aquí recortando, coloreando y creando, ¿no?
No, no, en absoluto, no me importa. Ni el dinero que me cuesta, porque mi mujer siempre dice, oye, para allá, ¿por qué eso te cuesta? Es igual, no importa nada. En vez de ir al fútbol otras cosas, lo meto aquí, que es lo mismo.
Qué bien, qué bien. Escucha, ¿con qué herramientas trabajas? Antes has mencionado la segueta. ¿Qué más? Me imagino sí. que algún cúter en un momento dado tendrás que utilizar, ¿no?
No, todo es manual, ¿eh? Todo Ajá. es manual. Es la segueta, tengo tres arcos, pero manuales, con diferentes, voy desde el cero, empiezo a cortar con una sierra que es del cero, que es como un cabello de una persona igual.
Sí, muy finito.
El cero, el uno, el dos, es lo que gasto. Y luego pie de rey, metro, cola, pincel, y ya está, y todo a mano.
Es una gozada, de verdad, Lorenzo. Yo cada día alucino más, porque claro, llamáis tanta gente, o sea, salís a antena un ponedor o dos máximo por programa o por hora un ponedor y la segunda hora sale otro. Cada uno está haciendo una cosa diferente, es alucinante. ¿Cómo pasáis la madrugada haciendo cosas? ¿No te parece fascinante la cantidad de cosas que puede hacer uno en casa?
A mí, yo hago un montón de cosas, no solamente esto, es que yo tengo otras actividades, yo es que no estoy nunca quieto. A las 9 de la mañana me iré aquí y llevo un club de jubilados.
Qué bien.
Y llevo la administración y llevo la programación y lo llevo todo. Estoy de 9 a 12 en el club de jubilados, a la tarde gigantes. Y encima pertenezco a un grupo gigantero que también voy a pasear los gigantes por Mataró.
Es maravilloso. Porque claro, Lorenzo, ahora ya me imagino que estás jubilado, claro.
Sí, ya llevo bastantes años. Hasta los 75 estuve trabajando por la mañana.
Es lo que te iba
Pero
a preguntar.
Ya de los 75 ya en mi casa me dijeron, frena.
¿Y a qué te has dedicado en la vida? Porque has tenido que ser un culo inquieto, ¿eh?
Yo soy ingeniero.
Uh-huh. ¿Y has creado cosas bonitas?
Bueno, he estado muchos años... Empecé haciendo prendas de interior de señora... Y acabé en el automóvil, haciendo coches.
¡Qué maravilla! O sea, que te han ido bien las cosas en la vida, ¿verdad? Habrás trabajado mucho.
Bueno, he trabajado mucho. 45 años de mi vida a fondo. Y recorriendo medio mundo.
¡Qué gozada! ¿Y de salud cómo vas?
Bueno, he tenido tres infartos, un paro cardíaco, pero sigo en la guerra.
Qué gozada, Lorenzo. Me encanta conocerte y me encanta pues que estés ahí escuchando la radio y que nos llames y
sí, todos los días.
¿Qué te llamó la atención para decir, tengo que llamar un día al programa?
No, y os oigo siempre, pero bueno, me ha hecho gracia decir, bueno, ahora que estaba con todo esto aquí puesto, yo voy a mandar una foto, los voy a mandar para que vean lo que hacemos los de Mataró. Y desde luego, un saludo al Carlos Herrera, que yo... Me lo he cruzado muchos años cuando claro. iba a ir a estudiar a Barcelona, me lo cruzaba todos los días,
Sí, sí.
Por la calle.
Sí, sí, él defiende mucho Mataró y todas sus aventuras y sus vivencias
claro,
en aquella tierra.
Claro, él de joven vivía aquí, muy cerca de donde yo vivo.
Ajá. ¿Y cómo se comportaba en la calle?
Bien, bien, bien. Era un chico excelente, como ahora,
Sí, era un figura ya por aquel entonces.
Sí. Y sus pinitos los empezó haciendo en Radio Mataró,
Es correcto, es correcto. Así lo ha contado un montón de veces, es verdad, Lorenzo.
Sí.
Qué bien. Pues nada, cuando le dé la del pulpo a las 6:10, le recordaré que nos has llamado tú desde Mataró, ¿te parece?
Pues sí, le das un abrazo.
Claro que sí, Lorenzo, un placer conocerte. Mil gracias por estar con nosotros.
Gracias, pulpo, gracias, Bea.
Muy bien, cuídate mucho. Gracias,
Soy
Lorenzo.
¡Soy ponedor!
¡Qué grande! 4:50, 3:50 en Canarias. Te duele algo, parece que no pasan las horas en el reloj, da igual lo que sea, dolor de cabeza, muscular o articular, pero existe una solución contra todos ellos. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack porque, ya sabes, al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta, recomendado en adultos y en niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Ken Pharma, así que lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Buscas diversión?
Bueno, estudio. Científicos franceses y holandeses aseguran que los lanzadores de disco se marean y los de martillo no.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El centro de gravedad está entre el martillo y tu cuerpo. Es por el centro de gravedad.
¿Quién hace de Pontejo? Claro,
él. Por Naranjo. Claro, es el único que sabe cosas.
Sí, claro, eso sí, los demás. Y aquí nosotros callados.
Es y decimos que sí, pero no tenemos ni idea.
Claro, ni idea.
Ahora, ¿quién me dice que no y que me lo razone?
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
En 8 minutos llegaremos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en carretera en este momento, a la gente que ya finaliza el turno de madrugada dentro de un ratito. Y nosotros seguimos poniendo las calles. Recuerda que tenemos nuestro propio podcast y con él además establecemos un juego semanal que te puede llevar a llevarte un buen premio, Bea.
Lo iniciamos todos los lunes cuando comenzamos la semana, porque lo que hacemos es esconder en los podcasts del programa que subimos a cope.es 5 palabras, una cada día, que responden a una temática. En esta ocasión, como mañana es el día de la bicicleta, pues vamos a colar, hemos colado en cada día de la semana un medio de transporte distinto. En total son 5 los que tienen que buscar los ponedores. ¿Cómo? Pues escuchando esos podcasts, porque evidentemente no se han escuchado esas palabras en el directo, solamente las encuentras en los programas que están colgados en cope.es. Una vez que tengas las 5 palabras, por orden nos las tienes que enviar a través del WhatsApp con una nota de voz al 662-942-605.
Muchas gracias, Bea. También quiero mandar un abrazo a Inmaculada Cases en Rodríguez. Dice, Pulpo, es verdad que te escucha mucha gente, pero también cuenta con nosotros, con los enfermos, que no nos permite el dolor descansar. Y nos manda un beso y nos da las gracias por este programa de radio. Así que, Inmaculada, mucho ánimo y espero que las cosas vayan mejorando. Te mando un abrazo muy fuerte y, sobre todo, muchísima energía. Bueno, estamos, por cierto, a 11 ponedores de alcanzar los 93.400 seguidores en Facebook. En cuanto apretemos un poquito más, 11 personas nada más para conseguirlo, pues llegaremos a esa cifra de 93.400 seguidores en Facebook. Impresionante. Bueno, vamos a lo que vamos, porque 4 años y 5 meses no es una condena, pero lo parece. Es el tiempo que ha tardado un joven de Almería en recuperar una guitarra que le robaron, y no estamos hablando de un instrumento cualquiera. Así es como suena una Fender American Vintage, la Stratocaster del 62. Es verdad que es una guitarra eléctrica, una verdadera joya, y es la que utilizaba en sus conciertos el músico Sergio Pérez. Digo utilizaba porque en noviembre de 2019 se la robaron. En el mercado de segunda mano, si está en buen estado, se llega a pagar por esta guitarra unos 3.000 euros. Pero es que la persona que se la quitó prácticamente la regalaba por menos de 80.
Pero bueno, y seguramente de antes, porque pasaría de una compra a otra, de antes se vendería más barato incluso. Y el estado de la guitarra, pues se nota que ha sufrido deterioro de un año a otro por no saber qué tienen en sus manos.
Claro, tras el robo, Sergio se pasaba horas y horas rastreando las plataformas online que venden productos de segunda mano y también las tiendas físicas. Y es que, más allá del valor económico, la Fender del 62 es muy especial para él. Su perseverancia hizo que por fin la encontrara a finales del mes de abril. Habían pasado exactamente 1.600 días desde que se la robaron. Y aunque la localizó en plena madrugada, no esperó ni un minuto y se fue directo a la comisaría de policía.
Poco de shock porque tenía un par de partes cambiadas, pero pregunté a algún amigo tal, estoy loco, esta es mi guitarra, ¿no? Y dicen, sí, tía, es la tuya, tal. Y al momento cogí fotos, me fui con un pendrive a la policía, denuncié a las 2 de la mañana, fui para allá. Y bueno, poco a poco fui asimilando que era mi guitarra, que estaba por ahí, que ya sabía más o menos dónde podía estar.
¡Qué maravilla! Por favor, qué historia. Y atención, porque como agradecimiento a los agentes de la Policía Nacional de Almería que dieron con su guitarra, Sergio tocó esta canción a petición de uno de los polis.
Soldadito marinero, conociste a una sirena.
El gran Fito.
De esas que dicen te te quiero si ven la carretera llena.
Un tema este de Fito y Fitipaldis que está siempre en el repertorio de Sergio. Bueno, la historia de este chico ha tenido un final feliz, pero no siempre ocurre, ¿eh? Las plataformas online de segunda mano se han convertido en una oportunidad para los amigos de lo ajeno. Samuel Parra es un abogado especialista en ciberseguridad y estafas.
Es un lugar muy sencillo para vender objetos robados. Casi no te enteras, casi no sabes por quién estás haciendo la operación, y el que la hace, si es fraudulenta, tiene muchas formas de esconderse y de poner trabas para que luego le puedan incluso identificar si le llegasen a pillar.
Claro, es una impunidad que se podría acabar si las plataformas digitales quisieran. Solamente sería necesario, como nos cuenta este abogado, un mayor control de sus usuarios.
Deberíamos empezar porque las plataformas de este tipo pongan algún tipo de filtro adicional, algún tipo de filtro de moderación que les perjudicará el negocio, pero ganará en seguridad el ciudadano que opera en esa plataforma.
Bueno, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado recomiendan a los ciudadanos que van a denunciar un robo que busquen esos artículos en Internet. Claro que no todos tenemos la determinación y la paciencia de Sergio, este músico de Almería que ha estado durante 4 años buscando su guitarra, una Fender del 62, y claro, al final ese rastreo incansable ha dado sus frutos y por fin ha recuperado uno de sus bienes más preciados. ¿Qué historias nos regala la vida a veces? Son impresionantes. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Gracias a los que estáis remando en la misma dirección. Y gracias a la gente que está levantando España. Un temazo de los 80, nos encanta escucharlo mientras leemos la cantidad de mensajes que nos está dejando hoy la audiencia en nuestro Facebook. Es que tenemos varios frentes abiertos, vea.
Sí, Antonio Bastida nos cuenta que por su pueblo lleva varios días cayendo a mares esa alcantarilla en Murcia. Y con respecto a la antena de plata del pulpo, a mí me parece perfecto. A Antonio le parece muy bien, cree que te la has ganado.
Hombre,
y luego
gracias.
Teresa de Madrid, en la zona de Madrid donde vivo, ha llovido mucho durante más de una hora, sobre las 6-7 de la tarde, pero después de la tempestad parece que ha llegado la calma. Y enhorabuena, Pulpo, nos dice, por tan merecido reconocimiento.
Esta noche es en la ceremonia, es la gala, donde oficialmente ya te la entregan. Y bueno, pues lógicamente pronunciaré unas palabras hacia todos nuestros ponedores, porque si esto se ha conseguido es gracias a todo el equipo de Poniendo las Calles, a ti, Bea, a Roberto, a toda la gente becaria que hemos ido formando en estos años, y sobre todo a nuestra audiencia, a nuestra comunidad de ponedores, que sobre todo la Academia nos premia por lo que se ha generado en torno a este programa de radio. Bueno, si te acabas de incorporar, te damos los buenos días. Y si llevas con nosotros desde las 4, pues te pedimos que no te vayas, porque en esta segunda hora nos va a acompañar en este estudio uno de los grandes de la música. Se viene a poner las calles con nosotros Hugo Salazar, un tipo con mucho arte. Antes, actualizamos la información con Gonzalo Zavalla.